Bueno, me parece súper importante que tratemos de charlar de estos temas en la mesa con nuestros hijos e hijas, con nuestros adolescentes, y que puedan entender, ¿no?, el daño o el impacto que puede causar burlas o agresiones. Y la principal frase es que cuando alguien la está pasando mal, ya no es motivo para risas. Sí, ya cuando alguien la está pasando mal, ya no es motivo para que nosotros continuemos con lo que estamos charlando o con lo que estamos haciendo. El sufrimiento del otro no es causa de risa de nadie. Y eso sí se lo tenemos que aclarar a nuestros hijos e hijas. Primero, para la audiencia, ¿qué es el bullying? Se caracteriza por la persistencia y la recurrencia de hechos violentos dirigido a una persona, a una misma persona. Eso quiere decir que hay un desequilibrio de poder entre, sería la víctima y el agresor, ¿sí? Hay alguien que agrede a otro, ya sea por alguna característica física, o porque viene de otro lugar, de otro país, por su idioma, diferentes características que lo usa para burlarse, ¿sí? Me parece también importante aclarar esto por la era en la que estamos viviendo, que es la era digital, es más, el futuro ya es digital, que tiene que ver con el ciberbullying, ¿sí? Que es ya cuando utilizamos la tecnología para burlarnos, para agresiones, para insultos, para rumores maliciosos, utilizamos las redes sociales, las diferentes plataformas que van saliendo para agredir, y por supuesto utilizamos el anonimato. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Súper importante que lo tengamos en cuenta. El bullying necesita consistencia, ¿sí? Es decir, que sea prolongado en el tiempo, cuando insultamos, agredimos física, psicológicamente a alguien. El ciberbullying no. Debido a que todos tenemos celular, redes sociales, una sola agresión o una sola foto que nosotros utilicemos para agredir se viraliza, ¿sí? O sea que no, en el ciberbullying no necesitamos que sea prolongado en el tiempo, porque una sola agresión o una sola foto ya lo ve una gran cantidad de gente, ¿sí? Entonces no es que necesitamos varias veces, ya con una agresión ya es suficiente para que los adultos de alrededor actúen, ¿sí? Por el impacto y por la viralización que causa, bueno, con este tema de las redes sociales. El bullying sí, es ya sea agresión física o psicológica, verbal, necesita un tiempo determinado para considerarlo, ¿sí? Y hacia una misma persona. Estos conceptos me parecen importantes, sí. Poder como hacer la bajada para que los adultos lo entiendan, para que no digan que son cosas de chicos, que son cosas de adolescentes, que lo minimicen, porque realmente es peligroso. Y realmente yo me pregunto también como adulta, ¿cómo puede ser que no nos llame la atención de que un niño o un adolescente le cause risa el sufrimiento de otra persona? O sea, ahí yo tengo que como adulto parar las antenas, estar alerta de qué adulto, de qué futuro adulto yo estoy criando, de que se ríe del sufrimiento de otro y que no se emociona con respecto a eso. No le genera absolutamente nada, al contrario, le genera risa. Claro. Entonces me parece que estar en la mesa, charlar, es fundamental. Ahora, decimos, bueno, pero mi hijo o mi hija no es el agresor o no es la víctima. Y me parece que, bueno, ahora con todo este contenido y con el acceso a la información y cómo hemos evolucionado también con respecto a eso, hay muchas cosas que se han descubierto con el bullying, con el ciberbullying, que hicimos estrategias y cómo ahora sabemos qué es y qué está. Ahora, qué estrategias como docente, como papá, como familias, yo aplico para que esto no ocurra, ¿no? Y que armemos aulas anti-bullying, familias anti-bullying, y está en el observador. Es un tema que lo hemos como pasado por alto, pero los observadores ahí son la pieza súper importante, no solo el agresor y la víctima. Son los observadores, porque todo el tiempo hay alguien que está mirando, y ese alguien, ¿por qué no avisa? ¿Por qué no dice pará? No solamente ser como entre comillas, decir, bueno, voy a decirle a la seño o al adulto. y porque dicen, bueno, quedó como el soplón, como el buchón, pero sin intervenir, sin intervenir. Hay observadores sí o sí. Entonces, en algún momento pasaste por el pasillo y viste que estaban insultando, riéndose o pegando a alguien. Bueno, intervenir. Y si no me animo, bueno, ahí sí pedir ayuda. Pero los observadores acá son la pieza importante. Si yo estoy viendo que alguien se está riendo y yo no estoy participando, no digamos no me voy a meter. O si realmente tengo miedo, no sé cómo actuar, hablarlo con mi papá y con mi mamá. Entonces me parece que si yo digo, ay, mi hijo no va a ser la víctima ni tampoco el agresor, es un excelente chico, él tiene sus amigos, no hay ningún problema, pero sí charlar en la mesa que si alguna vez ve que agreden a alguien, que intervenga o que pida ayuda o que no está bien que no haga nada.
Claro.
Entonces así generamos redes.
Bien. Fernanda, yo quería preguntarte, ante el bullying, ¿cómo nos debemos... ¿Desde qué lugar nos tenemos que parar los adultos? Es decir, los docentes, ¿qué es lo que deberían hacer? ¿Qué sería lo óptimo? Los padres. Y también pensar en qué pasa con el chico que sufre bullying, pero además, ¿qué pasa con el chico que genera, que hace bullying al otro?
Bien, son situaciones bastante complejas. Primero, vamos al agresor. Tendríamos que preguntarnos de qué por qué realmente está naturalizando la violencia o qué está queriendo expresar.
Sí.
Pueden haber muchos factores, no solamente uno. Uno de los tantos puede ser de que ha naturalizado la violencia o la agresión porque en su propia casa está viviendo tipos de violencia, ya sea intrafamiliar, y lo está expresando afuera. Nos acordemos que la escuela siempre, de alguna manera, muestra muchos síntomas de los chicos, porque es el lugar donde pasa la vida misma. En la escuela nos enamoramos, nos peleamos, y pasamos gran tiempo de nuestra vida, y la gran mayoría de nuestros recuerdos provienen de ahí.
Sí.
Entonces, siempre todo lo que puede pasar en la casa o en la vida cotidiana, generalmente se expresa en la escuela. Entonces, si estamos viendo a que hay un niño o un adolescente que agrede, que insulta, tendremos primero, antes de ponerle la etiqueta, estigmatizarlo, decir, a ver, ¿qué es lo que está pasando con este niño? ¿Qué es lo que está queriendo expresar? ¿No tiene estrategias, no tiene habilidades para expresar de manera asertiva algo que le está pasando y lo hace de manera agresiva? Y no lo tenemos que tampoco condenar, sino realmente ayudar. Y al que, al que es víctima, también darle estrategias y habilidades desde el aula, desde la casa, para que pueda decir alto, usar su gran voz. Por eso también es muy importante la educación, todo lo que tiene que ver con la parte emocional y psicológica desde la primera infancia. De que use su gran voz y diga alto, pará o pida ayuda. ¿Sí? Desde este lugar nosotros también tenemos que ayudar a las dos partes. Y por supuesto ahora la gran pieza importante, los observadores. Con respecto a lo que me preguntabas de los docentes desde el día uno tienen que generar aulas anti-bullying. Es decir, de alguna manera, una vez a la semana, porque sé que los contenidos son un montón y sé que hay muchas cuestiones de bajadas del sistema que tienen que cumplir, pero aunque sea una vez a la semana, dedicar un día, por ejemplo los viernes, yo generalmente estas orientaciones se las doy, de generar estrategias en el aula que sean dedicadas a esto, al anti-bullying. Por ejemplo, hacer juegos, dinámicas, poner una cajita con preguntas o expresando lo que sintieron o lo que hicieron y empezar a leerla. Hay un montón, pero un montón de dinámicas y de información para aplicar en el aula. Pero por el tiempo a veces, o porque minimizamos estas situaciones y decimos, son cosas de chicos, son cosas de adolescentes, ya se le va a pasar, por una burla, por algo, no murió nadie, pero en realidad es súper importante.
Uh-huh.
Entonces, aplicar estas dinámicas en el aula, y lo principal, en la familia. Hablen, encuentros dialógicos, no hay magia, no hay con qué darle a eso. Se tienen que sentar a conectar con sus hijos, a charlar. Si yo estoy viendo que mi hijo vuelve triste, que no quiere ir al colegio, o que cuando lo ayudo, le doy la ropa para vestirse, veo golpes, lo veo triste, o sea, yo tengo que observar y conectar con mi hijo para darme cuenta de eso. Pero si yo voy y vengo en el trabajo, hago esto, hago lo otro, y no tengo un momento con él, nunca voy a saber qué le está pasando. Y a veces sabemos que todo lo que tiene que ver con salud mental y salud emocional no se ve mucho, no se ve a simple vista.
Claro.
no es como una herida que yo puedo ver y decir, ah, le pasó algo.
Es interno.
Conectarse con los hijos para poder saber esto.
Licenciada Domínguez, consultarle si en nuestro país o en Salta al menos hay algún tipo de legislación, normativa, en las instituciones educativas al menos.
Sí, qué bueno que lo preguntas, porque hay una resolución sí a nivel a nivel nacional, justamente porque hay un obviamente los números no están muy explícitos, pero hay estadísticas de suicidio por bullying. Entonces se ha actuado, las autoridades han actuado con un número de resolución y con un protocolo en las escuelas. Así como hay protocolos de maltrato, abuso sexual en la infancia, cómo tienen que proceder los docentes, también hay un protocolo sobre bullying, donde los números, donde también denunciar, las reuniones, estas estrategias anti-bullying que se tienen que generar en el aula, todo lo que tiene que ver con la educación emocional y la salud emocional. Por eso también se pelea por una ley de educación emocional. Yo creo que en este 2022, 2021 que pasó, creo que hubo un poco más de conciencia con respecto a la educación emocional. Lo aplican en las aulas, por supuesto con ESI, con Educación Sexual Integral, que también se entiende y entiende los adultos que no es solamente hablar biológicamente de la sexualidad, sino que también en ESI se habla de educación emocional, de las emociones, y cómo los chicos los pueden expresar. Porque no es solamente esperar que se golpeen, se insulten y ahí actuar. Es prevenir, es desde antes. Claro. Entonces, ¿cómo hago eso? Realmente hablo de las emociones, realmente hablo de educación emocional, realmente actúo de esta manera. Sí, tenemos leyes, tenemos números de resoluciones, tenemos protocolos, pero no alcanza.
No alcanza.
Incluso tenemos leyes muy lindas, pero no se aplican.
Sí.
País tiene leyes muy lindas, pero ninguna se aplica. Hasta números para denunciar el grooming. Tenemos realmente leyes muy lindas, pero no se aplican. Ninguna. Y después cuando se juntan, dicen, bueno, tenemos que aplicar esta ley, tenemos que crear esta ley. Pero existen, pero no se aplican. Ese es el tema.